Bien, voy a invitarles, por favor, que vayamos a al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer un versículo solamente, el verso 26. Y el tema del cual vamos a hablar esta mañana es la persona y la deidad, la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a aprender quién es el Espíritu Santo. Algunos de los misterios que la Biblia nos habla sobre el Espíritu Santo. Y vamos a leer este versículo. San Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Lo leemos una vez más. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este versículo es un versículo muy peculiar. Porque en un solo versículo menciona dos veces la Trinidad. Noten ustedes en la primera parte del versículo, el Señor Jesucristo dice, cuando venga el Consolador, ese es el Espíritu Santo, a quien yo, este es el Hijo, yo os enviaré del Padre, este es el Padre. Ahí está el Espíritu Santo, que está a punto de venir el Hijo, que lo ha de enviar, y el Padre, del cual procede. Luego en la segunda parte del versículo dice, el Espíritu de verdad, hablando otra vez del Espíritu Santo, el cual procede del Padre, refiriéndose al Padre de nuevo, Él dará testimonio acerca de mí, otra vez el Hijo. Es decir, en un solo versículo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dos veces. En un solo versículo se menciona la Trinidad dos veces. Y este versículo no solamente menciona la Trinidad dos veces, sino que nos enseña cosas importantes sobre la esencia de la divinidad. Y sobre la relación interna, la relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad es un verso muy, muy profundo, muy importante y muy misterioso. Muy misterioso. Pero también es un versículo muy precioso y muy consolador. Muy consolador. De hecho, el Señor está expresando estas palabras para traer consuelo a sus discípulos, para decirles que no lo va a dejar huérfanos, que Él va a estar con ellos, para darle ánimo en un momento crítico en su vida personal y en el proceso del plan redentor de Dios. Era quizás el momento más difícil que los discípulos iban a atravesar, y el Señor les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, el Señor los estaba consolando con estas palabras. Yo espero que estas palabras, estas verdades, hermanos, sean de consuelo y de instrucción para nosotros. Ahora, aquí estamos hablando, hermanos, del Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Dios infinito, eterno e incomprensible. Un Dios único, incomparable. No hay otro Dios como el Dios de la Biblia. No existe. No hay nada con lo cual, no hay nadie con lo cual comparar al Dios de la Biblia. No hay otro como Él. No solo en sus obras, sino en su naturaleza, en su esencia. Él es único. Por eso se dice que Dios es trascendente, es decir, Él se va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar, absolutamente. Cualquier pensamiento, cualquier ser que podamos imaginar no tiene comparación. Cualquier ser que exista no tiene comparación con el Dios de la Biblia. No hay forma humana de conocerlo a menos que Él quiera voluntariamente revelarse a nosotros. No hay manera que los seres humanos puedan conocer a Dios, a este Dios, si Él no toma la iniciativa y se revela a nosotros. Es la única manera. Así que cuando hablamos de Dios, hermano, estamos haciendo algo como lo que se dice de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón salió de España para América, y se dice que cuando él salió de España para América no sabía para dónde iba. Cuando llegó a América no sabía dónde estaba. Y cuando regresó de América no sabía dónde había estado. Es decir, el hombre hizo un viaje que transformó por completo la historia, pero él no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que se estaba metiendo. Cuando hablamos de Dios, hermano, eso es lo que nos sucede. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, a hacer lo que estamos haciendo aquí, no sabemos lo que estamos haciendo. Es demasiado grande, demasiado sublime. No sabemos la trascendencia, la grandeza de estar aquí adorando a Dios. Y a veces pecamos porque estamos en algo tan grande y lo tomamos de una manera tan superficial. Estamos hablando de Dios, el Dios de la Biblia. Estamos pisando terreno santo. Gracias a Dios, Él ha querido revelarse a nosotros a través de la Escritura. Podemos comprender algo de este Dios a través de la Escritura. Podemos conocerlo a través de la Escritura, creer en Él y someternos. Debemos creer en Dios, no a nuestra manera, sino como la Escritura lo revela. Y someternos a la revelación de la Escritura. Por esa razón, cuando alguien pretende conocer a Dios, cuando alguien pretende amar a Dios, cuando alguien pretende creer en Dios y no conoce la Escritura, y no se somete a la Escritura, y no cree a la Escritura, lo que está haciendo es inventándose su propia idea de Dios. La gente dice que cree en Dios, que ama a Dios, que cree en Dios, que conoce a Dios, pero si no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Cualquiera en este lugar, o cualquiera que escuche estas palabras, que no conoce la Escritura, aunque diga que ama a Dios, aunque diga que conoce a Dios, no lo conoce. No lo conoces. Lo que tú conoces probablemente es un sentimiento acerca de Dios, o una idea acerca de Dios, o una tradición acerca de Dios humana. Y eso tiene un nombre. Es un nombre muy feo que a Dios no le gusta. Se llama idolatría. Ahora quizás algunos de ustedes digan, pastor, pero la idolatría son muñecos que hay ahí en ciertas iglesias, o son los dioses falsos que adoraban los mayas. Sí, pero también son las ideas falsas acerca de Dios. Sentimientos falsos acerca de Dios. Eso es idolatría y es abominable delante de Dios. Por eso qué bueno que estemos aquí. Qué bueno que estén escuchando estas palabras. Porque lo que queremos hacer esta mañana es comprender al Dios de la vida. El Dios que se ha revelado a nosotros. Ahora ustedes saben, los 10 mandamientos son precisamente una advertencia en contra de esa tendencia religiosa falsa de inventarse dioses en la cabeza, o de inventarse dioses y sistemas de dioses falsos. ¿Recuerdan ustedes cómo dice el primer mandamiento? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. O sea, no te estés imaginando, ni estés inventando, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no hay nada comparable con Dios en toda la creación. No te imagines, no inventes, no hagas imágenes. Y Dios dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Es decir, Él es un Dios fuerte, celoso. Él no permite, no le agrada, Él abomina, Él aborrece esa tendencia de estarse imaginando a Dios a su manera. Cuando ustedes encuentren a alguien que diga, tú crees a Dios en tu manera, yo voy a creer a Dios a mi manera, esa persona está equivocada, va para la condenación eterna, porque es idólatra, quiere inventarse a Dios, quiere creer en Dios a su manera. Por eso es tan importante la Escritura. Y Dios dice, no te hagas imagen ni semejanza, porque yo soy Jehová, tu Dios, que visito la maldad. Noten ustedes que es una maldad estar inventando a Dios en nuestra cabeza. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, esto se puede extender por generaciones. Hay generaciones, culturas enteras que se han contaminado con la idolatría. Y la gente dice, oh, yo creo en mi religión, no voy a dejar la religión de mis padres. Aunque sea una religión falsa, que está bajo la maldición divina. Tenemos que creer en Dios de la manera en que Él se revela a nosotros. Ahora, uno de los aspectos esenciales de Dios, una de las cosas incomparables de Dios, porque ya dijimos que este Dios es único, es incomparable. Una de las cosas únicas del Dios de la Biblia, del Dios que adoramos, es que es trino. Es que Él es tres personas, pero Él es uno, indivisible, eterno, en su esencia divina. Él es un solo Dios, eterno, autosuficiente. En su esencia, Él es uno. Sin embargo, Él es tres personas distintas, la una de la otra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas. Lo que acabamos de leer acá, el Señor Jesucristo dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu, al cual yo, dice el Hijo, enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tres personas que se diferencian la una de las otras. No son tres dioses, ¿ok? Atención, no son tres dioses. Es un solo Dios. Son tres personas. No es una persona. Son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses. Tres personas que se distinguen la una de la otra. Es decir, es una esencia, tres personas. A esto es lo que le llamamos la Trinidad. Ahora, hay quizás alguien diga, pastor, esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es cierto. La palabra persona tampoco aparece en la Biblia para referirse a Dios. Es cierto. Y la palabra esencia tampoco aparece en la Biblia para referirse a Dios. ¿De dónde sacamos nosotros Trinidad, persona, esencia? Y la Biblia no se refiere a eso directamente. Bueno, déjenme hacerles una referencia histórica. Ok, este no es el momento de dormir. Pongan atención ahí. Es que esto les va a servir mucho para comprender cosas importantes. Después de que el Señor Jesucristo murió, cerca de 400 años, durante 400 años después de que Él murió, la iglesia del principio no tuvo necesidad de definir o de articular la doctrina de la Trinidad. No se usaba la palabra Trinidad por cerca de 400 años. Ellos no tenían necesidad de definir de una manera formal y de una manera precisa que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que son uno a la vez. no tenían necesidad de eso. Esa necesidad fue provocada por falsos maestros que fueron apareciendo, atacando el concepto bíblico de la persona de Dios. Falsos maestros que uno de ellos atacaban la divinidad del Hijo, por ejemplo. Decían que el Hijo no era Dios, que Cristo no era Dios. Otros atacaban la humanidad del Hijo, decían que Él no había sido hombre, que era solo apariencia de hombre, pero que no era hombre verdadero. Otros atacaban los atributos y la persona del Padre. Habían algunos muy, muy falsos, todos eran falsos, unos más falsos que otros, diferentes clases de falsedad. Los gnósticos decían que el Padre era un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, y que Jesús era el Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era el creador de lo material, y el Dios del Nuevo Testamento era otro Dios amoroso, no un Dios vengativo como el del Antiguo Testamento. Es decir, ese tipo de ideas comenzaron a aparecer atacando la persona de Dios, el concepto bíblico de la persona de Dios. Habían quienes atacaban también la personalidad del Espíritu Santo y la divinidad del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy eso existe, ¿no es cierto? Pero estos ataques contra el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo o contra Dios en su esencia vinieron gradualmente, gradualmente. Y los padres apostólicos, como se le llamaba a los hombres que Dios levantó en la iglesia después de que murieron los apóstoles, no tenían necesidad durante varios cientos de años de definir la relación del Padre con el Hijo en términos de su divinidad, de su igualdad o sus diferencias. Pero cuando aparecieron estos falsos maestros, que por cierto eran hombres muy populares, muy famosos, muy elocuentes, muy imaginativos y provocadores, provocaban a la gente a pensar. Y hay maestros de esos el día de hoy, por ahí andan, provocando a la gente. Y son muy populares, son muy elocuentes, muy famosos. La gente los sigue mucho, pues ese tipo de maestros ya existían en aquel tiempo, atacando la divinidad del Hijo, la humanidad del Hijo, la naturaleza del Padre y la naturaleza del Espíritu Santo. Al final del siglo IV, más o menos, los padres de la iglesia vieron la necesidad de enfrentar los desafíos de estos herejes influyentes y populares que estaban explicando la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con ideas más allá de lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo era que los cristianos antes? Porque a los cristianos de antes les sucedía como suele suceder a los cristianos hoy día, que dice, pastor, ¿por qué nos vamos a complicar con esas cosas? Hablemos de cosas prácticas. Esa es la mentalidad natural, ¿no? De los individuos, porque lo que queremos nosotros es resolver nuestros problemas y sentirnos bien, eso es lo que queremos. Pero déjenme decirles a ustedes que Satanás y el mundo tienen muchas maneras de resolver los problemas y de hacernos sentirnos bien mientras nos manda al infierno. Dios quiere que nosotros comprendamos, no que nos sintamos bien ni que resolvamos nuestros problemas inmediatos, sino que lo conozcamos a Él, que conozcamos quiénes somos nosotros y que de esa manera resolvamos los problemas esenciales de la vida eterna y luego de la vida terrena, y así vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Ahora, para eso tenemos que conocer a Dios. Entonces, lo que sucedía con los cristianos de aquellos tiempos era que ellos nunca se habían puesto a pensar, pues, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera reflexiva. Cuando ellos pensaban en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pensaban en lo que Cristo había hecho por ellos. El Hijo, bueno, vino y me salvó. El Padre, Él es el Padre que envió al Hijo y es el Creador de los cielos y la tierra. Es mi Padre. y el Espíritu Santo vive en mí. Esa es una manera correcta de pensar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nunca se habían puesto a pensar cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos, aparte de nosotros. En la eternidad pasada, cuando nosotros no existíamos, ¿cuál era la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Estos heréticos comenzaron a pensar en estas cosas de una manera equivocada. Y comenzaron a surgir estas preguntas. ¿El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? ¿Son tres dioses? O quizá es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras. Es un solo Dios, pero a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Pero no son tres personas. ¿Y saben ustedes que muchos cristianos así piensan? No comprenden la Trinidad, no saben que son tres personas diferentes. Estos herejes dijeron, no, no son tres personas diferentes, son tres maneras. Algo así como, por ejemplo, yo soy padre, tengo mis hijos, soy esposo y soy un pastor. Pero no soy tres personas. Así lo pensaban ellos. A eso se le llamaba modalismo, o sea, como decir, Dios se manifiesta de diferentes modos. O, decían algunos otros, quizás son solo dos dioses. Uno superior, que es el Padre, otro inferior, que es el Hijo. Y el Espíritu Santo es solo una fuerza. Una fuerza. Eso es muy peligroso. Porque no es eso lo que enseña la Biblia. En el año 325 se reunieron un grupo de ministros de aquel tiempo. La historia es larga, pero el caso es que ellos emitieron un credo o una declaración de fe refiriéndose a la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme leerles y yo les recomiendo que ustedes lean el credo niceno, así es como se le llama, o el credo de Nicea, de Constantinopla. El credo niceno, ustedes pueden hacer un Google y ponen ahí credo niceno y ¡pum! Les va a salir. Busquen el credo en un sitio reformado, en un sitio evangélico, porque sí, porque la Iglesia Católica lo usa también y le mete cosas raras ahí. Pero, claro, este es un documento, imaginen, antiguo, fue escrito en el año 325. Hace muchos años, ¿no es cierto? Muchos años. Ninguno de nosotros nació por allá. Ok, esto era lo que decía, parte de lo que decía el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Refiriéndose al Padre. Luego decía, o dice, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Noten que aquí no está diciendo nacido del Padre por la Virgen María. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a nacido del Padre antes de todos los siglos. Y decía algo que a mí me fascina mucho, una manera de expresarse acerca de Cristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Qué les parece? Es hasta poético, ¿no es cierto? Es precioso. Está hablando del Hijo. No creado, engendrado, no creado. Y luego habla del Espíritu Santo. Dice así el credo niceno acerca del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló a través de los profetas. Eso referente al Espíritu Santo. El tiempo que nos queda, los minutos que nos queda, hermanos, vamos a enfocarnos en lo que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu Santo. Nos vamos a ocupar del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer partiendo del versículo que leímos originalmente. Juan 15, 26. Dice nuestro versículo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo, el Hijo, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En base a este versículo quisiera distinguir tres verdades cruciales sobre el Espíritu. Vamos a ocuparnos brevemente de ello. Primero, aquí podemos observar que el Espíritu Santo es una persona y es diferente al Padre y al Hijo. Es diferente del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una persona y es diferente. Es una persona diferente al Padre y una persona diferente al Hijo. Segundo, aquí podemos observar también que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y tercero, observamos también que el Espíritu Santo es de una esencia divina con el Padre y con el Hijo. Bueno, yo espero que podamos decirlo de una manera suficientemente clara y básica para no confundirnos. Repito estas tres ideas. El Espíritu Santo es una persona diferente del Padre y del Hijo. Segundo, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Tercero, el Espíritu Santo es de una esencia divina con el Padre y con el Hijo. Hablemos primero, hermanos, de esta idea, de esta verdad, de que el Espíritu Santo es una persona y que es una persona diferente del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una persona. En este versículo, en nuestro versículo, en Juan 15, 26, se le identifica como el Consolador. El Señor Jesucristo dice, cuando venga el Consolador. Y luego, al final del versículo dice, Él dará testimonio acerca de mí. Noten estas dos acciones del Espíritu Santo, o dos características del Espíritu Santo. Dice que es Consolador, o sea, el Espíritu Santo consuela. Y luego dice que dará testimonio acerca de Cristo. Esas son funciones de una persona que tiene afectos, que tiene reacciones, que tiene voluntad, que tiene inteligencia. Una persona que tiene afectos consuela cuando ve a alguien sufrir, ¿no es cierto? El otro día yo vi un pequeño video de algo que están haciendo ahora en los países más desarrollados con las personas ancianas a punto de morir, que no tienen familia. Les ponen un robot y el robot les cuida, el robot les soba la cabeza, el robot les dice todo está bien. Y la persona se muere consolada por el robot. Yo no quiero ser consolado por un robot. Yo quiero ser consolado por una persona. Cuando nos pongamos viejitos, que todavía falta tiempo para eso, ¿verdad? Queremos que una persona esté a nuestro lado. Yo no quiero un objeto. Por más inteligencia artificial que tenga, el Espíritu Santo es consolador, es una persona. Y el Señor Jesucristo dice, yo enviaré al Consolador, el Consolador al cual yo enviaré, y viene del Padre. Él es el Espíritu de verdad. Y Él procede del Padre. Y cuando Él venga, Él dará testimonio acerca de mí. Lo principal que el Consolador va a hacer es decirnos, Cristo es tu Redentor. Cristo es el Salvador. Cristo puede perdonar tus pecados. Dice más adelante que el Espíritu Santo convence a los pecadores de su pecado y luego les revela a Cristo. De esa manera nos consuela. Espíritu Santo. Y el consuelo más grande que los seres humanos necesitan es en el momento de la muerte. Porque en el momento de la muerte vamos a llegar al otro lado de la eternidad y nadie quiere estar desamparado del otro lado de la eternidad. ¿Ustedes han tenido la experiencia de sentirse desamparados algunas veces? Hoy la gente se siente desamparada cuando pierde su teléfono celular, por ejemplo. Se sienten desamparados. O hay sentimientos de desamparo más graves, como la gente que pierde sus propiedades en un terremoto o en un huracán, o pierde seres queridos. Quizá una esposa que pierde a su esposo y se queda con sus hijos, se siente desamparada. Pero el desamparo más grande que puede haber es el día de la muerte. Cuando tú mueras, ¿quién te va a amparar del otro lado? Quizás tú digas, Diosito me va a ayudar, pero ese Diosito que tú dices no existe. Dios no es Diosito. Él no es un Diosito. Dios es un Dios demasiado majestuoso para que le llamemos Diosito. O Papá Dios, dice alguna gente. ¿Qué manera es esa de referirse a Dios? No uses esos términos, por favor. No le digas a Dios, no trates a Dios de esa manera irreverente. Porque yo tengo mucha confianza con Él. ¿Conoces la Biblia? ¿Conoces la Biblia? Si no conoces la Biblia, lo que tú tienes confianza con tu ídolo que está en tu cabeza, pero no con el Dios de la Biblia. El Señor Jesucristo dice, yo enviaré al Consolador y Él va a dar testimonio. Él va a dar testimonio. Esa palabra Consolador es muy interesante porque en el original, en el idioma que fue escrito la Biblia, ¿no?, que es el griego, ustedes lo saben, el Nuevo Testamento, se usa una palabrita que realmente no tiene una traducción plena en el español. Es la palabra paracleto. Ustedes la habrán oído. Es un término muy interesante, suena muy curioso, ¿no? Paracleto. Suena raro. Paracleto. Pero aprendan ese término y luego háganle un Google también a paracleto. Y tengan cuidado donde lo hacen, porque Google a veces también es mentiroso, con frecuencia. O pregúntenle a su pastor, o lean un libro, por aquí hay unos libros del Espíritu Santo, ahí seguramente lo explica. Paracleto, ¿qué es paracleto? Bueno, paracleto es esa palabra que usaron los escritores originales de la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje, en nuestra versión, lo traduce como consolador, pero es, en realidad quiere decir algo más profundo que consolador. No solamente es consolador, quizá la palabra más exacta sería ayudador. También se usa en otro pasaje acerca de Cristo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, donde dice que Cristo es nuestro abogado. Ahí se usa la palabra paracleto. O sea, el Señor Jesucristo aquí está diciendo, cuando yo os enviaré un abogado. ¿Y qué hacen los abogados? Pues los abogados defienden, ¿no es cierto? Lo protegen a uno, en contra de acusaciones, en contra de situaciones legales muy complicadas. Yo os enviaré un ayudador, alguien que esté con vosotros para siempre. La palabra paracleto significa alguien que viene a nuestro lado para ayudarnos. Yo os enviaré un consolador. Y el Señor se refirió al Espíritu Santo de esa manera porque el Espíritu Santo es una persona. Ese término consolador es característico del discurso que el Señor dio la noche que murió, que se encuentra en San Juan capítulo 13 al 17. Allí el Señor Jesucristo habla del consolador, de nuestro ayudador, del paracleto, de nuestro abogado. El Señor dice, yo os enviaré otro consolador, dice en otro pasaje. Vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias ahí, en San Juan capítulo 14. En el verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, está poniendo al Consolador, al Espíritu Santo, al lado de Jesús. Porque dice otro consolador. En el verso 26 del capítulo 14 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Capítulo número 15, verso 26, es nuestro versículo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me fuere, os lo enviaré. El Consolador. Él viene a sustituir a Cristo, no en el sentido de que Cristo ya no está con nosotros, sino que Cristo ya no está físicamente con nosotros, pero sigue con nosotros a través del Consolador. Es el Espíritu Santo en acción en la historia del pueblo de Dios. Y noten ustedes que el Señor Jesucristo dice que este Consolador nos guiará. Este Consolador nos enseñará, este Consolador nos recordará, este Consolador testificará de Cristo, este Consolador vivirá con nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, preguntémonos qué es una persona. Es una persona, es alguien que existe, es un ser real que existe. Y es un ser real que existe y tiene sustancia. Tiene sustancia. Es un ser completo. No es un brazo, no es una persona. Aunque una persona puede ser no tener brazo, pero tiene que tener cerebro, tiene que tener sus signos vitales y sus órganos vitales. Eso es una persona. No es como un robot, como el robot que les estaba diciendo hace un momento, que puede consolar mecánicamente, pero que no es una persona. Una persona no es una energía simplemente. Una persona tiene energía, pero no es una energía. Una persona no es una influencia. Una persona tiene influencia sobre otros, pero no es una influencia. Una persona no es un concepto. Uno puede conceptualizar a una persona, pero la persona no es un concepto. Una persona no es una representación, un modo, no. Es algo mucho más que eso. Una persona no es un poder impersonal. No es un poder mágico, mecánico o esotérico. Una persona tiene voluntad, tiene sentimientos. Y el Espíritu Santo es una persona. Así como el Padre es una persona, así como el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, voluntad y acción espontánea. Por eso es que el Espíritu Santo puede realizar obras que no corresponden a una energía, sino que corresponden a una persona. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le atribuyen obras de una persona y atributos de una persona. Y los padres de la iglesia, como les dije hace un momento, ellos expresaron con precisión frente a las herejías de los falsos maestros la persona, la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como teniendo voluntad y mente, como ya lo dije. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo puede ser entristecido. Se le atribuyen características personales, como sabiduría, voluntad y poder. Se le atribuyen actividades personales, como las que ya mencionamos. El Espíritu Santo se revela o nos revela, guía, consuela, enseña, ayuda, advierte, intercede,
designa misiones, envía.
Puede ser contristado, puede ser resistido, puede ser blasfemado, o al Espíritu Santo se le puede mentir.
Hay un pasaje muy precioso en Romanos capítulo 15, verso 30, donde nos da a entender que el Espíritu Santo ama a los creyentes. Dice en Romanos 15, 30, Pablo hablando: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando a Dios.
El amor del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, se refiere a Él con pronombres personales, Él. No como eso, sino como Él, el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los creyentes necesitamos la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Sin eso no podemos, no se puede vivir. Una persona no puede ser cristiana si no conoce la gracia de Cristo muriendo en la cruz. El amor soberano de Dios eligiéndolo para ser salvos y la comunión del Espíritu Santo en su corazón. Por eso es que el Espíritu Santo se le debe tratar con reverencia, con respeto, con cuidado, así como lo hacemos con el Padre y con el Hijo. Ahora, en segundo lugar, aparte de que el Espíritu Santo es una persona, también el pasaje que tenemos frente a nosotros nos dice que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Quizás todos los padres, o no todos los padres, pero muchos de los padres, los que somos padres, bueno, mis hijos ya son adultos, pero cuando nuestros niños están pequeños, en un momento dado, algunos de ellos, los más curiosos, preguntan: papi, ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo nació Dios? ¿Cómo empezó Dios? Y es una pregunta muy infantil, pero es una pregunta muy profunda. Esa pregunta se la hacen los filósofos también. Esa pregunta se la hacen todos los seres humanos, se la han hecho toda la historia hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la respuesta? ¿De dónde nació Dios? ¿Dónde nació Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Por qué existe Dios? Lo mismo podríamos decir del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo es diferente al Padre? ¿Por qué el Espíritu Santo es diferente al Hijo? Ahora, la Biblia no nos responde esas preguntas de la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Igual que, como lo que dije de Cristóbal Colón, él se fue para América y no sabía que iba para América. Según él, iba para la India, para las Indias. No sabía para dónde iba, llegó a América, no sabía dónde estaba, y regresó de América, no sabía de dónde había estado. Nosotros debemos de aceptar esa realidad con respecto a Dios, pero podemos saber por lo menos algunas cosas importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Hay un antiguo credo, como el que mencioné anteriormente, el credo de Niceno, hay otro credo muy antiguo que se llama, o se le conoce como el credo de Atanasio. El credo de Atanasio dice esto acerca del Espíritu Santo: el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, no creado, ni engendrado, sino procedente. Repito eso. Escuchen, pongan atención, porque estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, no creado, no engendrado, sino procedente. ¿Qué quiere decir procedente? Quiere decir que procede. ¿De dónde Él procede? El Espíritu Santo, ¿de dónde brota el Espíritu Santo? ¿De dónde surge el Espíritu Santo? Así como la Escritura enseña que el Espíritu Santo es una persona, no un poder, cuando hablamos de la relación interna entre el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo, lo que encontramos es que el Espíritu Santo procede, brota del Padre y brota del Hijo. Esto es lo que podríamos decir la doctrina de la procedencia, pero es, esto es, de nuevo, nos preguntamos, pastor, ¿y cómo brota el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Pues eternamente. El Espíritu Santo procede del Padre eternamente, antes de la eternidad. No hubo un momento en que Él brotara. Simplemente brota, surge. Como el Hijo. Decimos que el Hijo fue engendrado del Padre. Y entonces inmediatamente nuestra mente comienza a funcionar en términos y en la dimensión humana que nosotros conocemos. Y decimos, bueno, si el Hijo fue engendrado, en algún momento fue engendrado. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Ellos dicen, si el Hijo fue engendrado, pues quiere decir que hubo un momento que no era engendrado, hubo un momento que el Padre no era Padre, el Hijo no era Hijo, y entonces el Padre engendró al Hijo. Quiere decir que el Hijo es Dios, pero es un Dios inferior, y el Padre es un Dios superior. No, no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Hijo es engendrado eternamente. El Hijo es Dios. No hubo un momento en la eternidad que Cristo no haya sido Dios. Nunca. Ni es un Dios inferior. No hubo un momento en la eternidad pasada que el Espíritu Santo no haya sido Dios, que no haya existido. Él ha existido por toda la eternidad. Pero pastor, ¿cómo? No lo sé, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es Dios. Estamos hablando de Dios. Noten ustedes lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo que leímos. Vengan conmigo. Eso está en Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Notan ahí la procedencia. Él procede del Padre. ¿Qué es la palabra procede? Que Él procede de ahí, que ahí, de ahí es donde viene, de ahí es de donde brota, del Padre. Así como el Hijo brota del Padre. El Espíritu Santo brota del Padre y del Hijo. Escuchen las palabras que escribió un hombre, un escritor, que los que conocemos lo respetamos mucho, se llama Sinclair Ferguson. Yo creo que el libro que ustedes van a dar es de Sinclair Ferguson, ¿no? Ok, eso les va a ayudar mucho. Dice él en su libro que ese, ¿cómo se llama ese libro?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Ok, lo que yo voy a decir ahora está escrito en ese librito de Sinclair Ferguson. El Espíritu Santo. Dice él, si nosotros preguntamos, queremos saber más profundo, ¿qué es eso de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo? ¿Y cómo se distingue eso de la relación del Padre con el Hijo? No vamos a poder responderlo satisfactoriamente. Y ciertamente no lo vamos a comprender satisfactoriamente. Pero la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo es única. Sin embargo, tanto el Padre como el Hijo viven en una comunión mutua y común por toda la eternidad. El misterio de la unión del Espíritu apunta hacia la gloria de la comunión cristiana de los cristianos con Dios. Es decir, nuestra comunión en el Espíritu es una comunión con el Padre y es una comunión con el Hijo. Ahora, pongámoslo de otra manera, hermano. Cuando hablamos de la esencia divina, ustedes no están confundidos, ¿verdad? Pues sí, pero no están los confundiendo. Ahora, si ustedes han puesto atención, probablemente que estén un poquito confundidos, pero no están más confundidos que yo. Porque es que esto es muy sublime. Si no están poniendo atención, probablemente están más confundidos de lo que deberían de estar. Pero digámoslo de otra manera. Respecto a la esencia divina, la esencia de Dios como Dios, es del Padre de donde todo procede. Porque Jesucristo es hijo del Padre, engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Jesucristo, sin embargo, es hijo eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu eternamente procedente del Padre y del Hijo. En otras palabras, Dios es Dios supremo, el Padre. Es Dios supremo. No porque solo el Padre sea supremo, porque el Hijo también es Dios supremo. Y el Espíritu Santo también es Dios supremo. Y ellos son un solo Dios, no tres dioses. Ahora, otra cosa. Atención. El Hijo unigénito es supremo. No a pesar de ser Hijo, sino porque Él es Hijo eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo es Dios supremo, no a pesar de que es el Espíritu Santo. No podemos decir, bueno, el Espíritu Santo es supremo, a pesar de que es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es supremo porque Él es el Espíritu Santo, procedente del Padre eternamente y procedente del Hijo eternamente. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, noten ustedes el nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. También se le llama el Espíritu de Dios. Cuando se le llama el Espíritu de Dios, está indicando la relación de dos personas, una procediendo de la otra. Es decir, el Espíritu procede de Dios, del Padre. De la misma manera que el Hijo procede, el Hijo de Dios procede, el Hijo del Padre. Esta procedencia es eterna, así como el engendramiento del Hijo es eterno. La procedencia del Espíritu es eterna. El Espíritu Santo procede de Dios, procede del Hijo. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, yo no dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, pero lo que viene a nosotros es el Espíritu Santo, porque es de una naturaleza con el Hijo, de una naturaleza con el Padre. Cuando ustedes lean en la Biblia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, verso 6, leemos lo siguiente. Cuando lean eso, les voy a dar un consejo. Dice aquí en Gálatas capítulo 4, verso 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu. Así que cuando ustedes lean, el Espíritu de su Hijo no es otro Espíritu, es el mismo Espíritu. O en Romanos capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, si no tienes el Espíritu de Cristo, no tienes el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu de Dios, y no eres de él. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 11 de la primera carta de Pedro, que los profetas del Antiguo Testamento escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Era el mismo Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, cómo es algo incomprensible, no como el viento. El Señor Jesucristo dice, el viento de donde quiere viene y sopla. Una de las cosas más aterradoras que existen, hermanos, y nosotros lo acabamos de experimentar, los que vivimos en el estado de la Florida, ¿no? De las cosas más aterradoras que existen, poderosas y misteriosas, son los huracanes. ¿Ustedes saben ese huracán que acaba de pasar, Irma? Es del tamaño de Centroamérica, prácticamente. Cuando Si ese huracán hubiese pasado por aquí, lo hubieran sentido en Costa Rica y lo hubieran sentido en Guatemala. Los poderes de Dios. Ahora, ese huracán es viento. Es viento. Ustedes saben que la palabra espíritu quiere decir viento. Literalmente traducido es viento. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se usa para espíritu es, yo no la sé pronunciar adecuadamente, pero voy a tratar. Es ruach. Parece ser que esa expresión, ruach, ¿cómo decir? Es viento. Y en griego es la palabra pneuma. Pneuma, pero hay que poner la P adelante. Pneuma, como soplando viento. Dicen que los huracanes nacen por allá por Cabo Verde, en África. Hay una región por allá donde se calienta tanto el agua. Y comienza, el agua comienza pues a disolverse, comienza a evaporarse. Y ese vapor caliente se altera, ¿no? Y de repente vienen corrientes frías de viento también. Y las corrientes frías de viento chocan con las corrientes cálidas y se hace un remolino. Y cuando aquellas corrientes son masivas, son grandes, el remolino se hace más grande y más grande. Y si el agua está caliente, la evaporación del agua hace que eso vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta que se forma un huracán. Un huracán que puede destruir, bueno, dicen que la isla de Barbados, hermano, no hay una persona viviendo allí ahora, porque acabó con todo el huracán. El Señor Jesucristo dice, el espíritu, el viento, de donde quiere viene, sopla, y no sabemos ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es el espíritu, de eso estamos hablando, del Espíritu Santo. ¿De dónde viene? Viene del Padre, viene del Hijo. Eternamente. No es que en algún momento el Espíritu no fue. El Espíritu siempre ha sido. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esto, queridos hermanos, es la Trinidad. Y la procedencia eterna del Espíritu Santo es indispensable para nosotros. Porque nosotros hoy vivimos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, no solo del Padre. Cristo es el que envía el Espíritu. Cristo nos bautiza con el Espíritu. Cristo es glorificado por el Espíritu. El Espíritu Santo nos habla las palabras de Cristo, de Dios. Cristo está en nosotros por su Espíritu. Si tenemos el Espíritu, somos de Cristo. Esto es esencial para comprender la perfección de la naturaleza divina, que el Padre tiene un Hijo y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, hablemos en tercer lugar, hermanos, y brevemente, de esta idea que brota de este versículo, que el Espíritu Santo es de una esencia con el Padre y con el Hijo. Ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y al Hijo. Dijimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero pensemos por un momento que el Espíritu Santo es una esencia divina con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es identificado como Dios. El Señor Jesucristo dice, yo enviaré al otro. Cristo es Dios y Él dice, yo enviaré al otro. No al otro Dios, porque no hay un tercer Dios ni hay un segundo Dios. Yo enviaré a la otra persona. Enviaré al Espíritu, al otro Consolador, dijo el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermano, hay ocasiones en que Dios habla. Y en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a lo que Dios dijo, a lo que Jehová dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se dice que fue el Espíritu Santo el que lo dijo. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando Isaías vio a Dios en el templo
y los querubines cantaban: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y el Padre le habló a Isaías, dice que Jehová le habló a Isaías en el Nuevo Testamento. Eso está en Isaías capítulo número 6. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 25 al 27. No vamos a leer eso para no usar mucho tiempo. Pero en Hechos capítulo 28, verso 25 al 27, el apóstol Pablo dice que fue el Espíritu Santo el que habló. Pero en el Antiguo Testamento nosotros leemos que fue Jehová el que habló. ¿Por qué? Porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En el Salmo 95 dice: si oyereis hoy su voz, la voz de Jehová, no endurezcáis vuestros corazones. Pero el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 3, versos 7 al 9, dice que fue el Espíritu Santo el que dijo: si oyereis hoy su voz. Porque el Espíritu Santo es Dios, es identificado con el Jehová del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 26, dice Dios: yo iré y habitaré con vosotros. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, que el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. El Espíritu Santo es representado como diferente al Padre, pero igual que el Padre, igual que el Hijo. El Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en los nombres, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó cuando el Padre le estaba hablando a Cristo durante su bautismo. El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y el Padre hablaba. Y dijo: este es mi Hijo amado. Y lo llenó del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Diferentes, pero uno mismo. En Efesios 2:18, que es un versículo muy precioso, hermano, dice que por un solo Espíritu tenemos todos nosotros entrada a través de Cristo al Padre por el Espíritu. Tenemos entrada al Padre en Cristo por el Espíritu. Cuando estamos orando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí con nosotros. Tienen que estar con nosotros. Pero tiene que ser el Dios bíblico. Tiene que ser este Espíritu Santo que posee atributos divinos. Este Espíritu Santo que es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, soberano. Este Espíritu Santo que estuvo presente en la creación, fue el Creador junto con el Padre, junto con el Hijo. Este Espíritu Santo que regenera a los pecadores, que le da nueva vida a los que están muertos en delitos y pecados, le da la vida de Dios. Es la vida de Dios en el alma del hombre, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que resucita. Resucitó a Cristo, resucita a los pecadores. Y un día nos resucitará a nosotros cuando hayamos muerto y el Señor venga de vuelta. Este fue el Espíritu Santo que en el vientre de María engendró la persona de Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarnó. Escuchen estas palabras y ya voy a terminar, hermanos, con unas breves palabras de aplicación, de reflexión, para que nosotros aprendamos cuál es la importancia de esto para nuestras vidas. Pero antes les voy a leer estas palabras del credo de Atanasio. Escuchen. Dice este credo: adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual en la gloria coeterna, igual la gloria, igual la majestad coeterna. Así como el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. El Padre no es creado, el Hijo no es creado, el Espíritu no es creado. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Tampoco son tres incomprensibles, ni tres creados. Perdón, no son tres incomprensibles, ni tres no creados, sino un solo no creado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y termina diciendo este credo, de manera que todo, como queda dicho, se ha de adorar en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Y el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Ahora pregunto, y quiero finalizar con esto, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué queremos saber todo esto nosotros? Bueno, hermanos, en primer lugar, para no ser idólatras, para no andar adorando dioses imaginarios, para no estar pensando que Dios es Diosito, que Dios es Papa Dios, para no decir, tú adora a Dios y piensa a Dios de tu, a la manera que quieras y yo voy a pensar a la manera que quiera. No. Dios es incomprensible y se ha revelado a nosotros por la Escritura. Por lo tanto, necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, de su esencia, de su naturaleza, de sus obras. Este libro es la historia de Dios buscando al hombre para rescatarlo de su condenación eterna provocada por el pecado. Y Dios se ha revelado a nosotros, el Dios incomprensible, el Dios eterno, el Dios infinito, majestuoso, digno de toda gloria, digno de reverencia, digno de adoración, digno de que nos humillemos delante de Él. Se ha revelado a nosotros por su palabra. Y se ha revelado diciéndonos que Él, antes de la fundación del mundo, escogió a los que habrían de ser salvos. Y para Él poder salvar a esos que están perdidos y que están condenados al infierno porque no hay justo ni a un uno, Él envió a su Hijo unigénito. Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él vino. Y nació. Engendrado en el vientre de la Virgen María. Y noten ustedes que cuando hablamos de engendramiento de Cristo en el vientre de la Virgen María, es diferente al engendramiento eterno del Hijo de Dios en la eternidad pasada. Pero el Espíritu Santo en el vientre de María hizo un milagro y nació el Hijo de Dios. Y Él vivió una vida inocente, justa. Nunca cometió pecado. Y murió en una cruz como un criminal. Y el Padre lo envió. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, la única manera de poder conocer al Hijo, de poder comprender quién es el Hijo, y de poder comprender lo que Dios le está ofreciendo a los pecadores condenados por su pecado, es si el Espíritu Santo viene y nos convence. El Espíritu Santo tiene que convencerte de tu pecado. El Espíritu Santo tiene que regenerarnos, darnos vida, porque estamos muertos. Sin Dios estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. El Espíritu Santo no es un poder, no es una fórmula mágica.
Es muy triste que hoy traten muchos al Espíritu Santo, lo quieran tratar como un poder, quieran manipular el poder del Espíritu Santo y enfatizan el poder del Espíritu Santo, pero lo enfatizan como que si fuese algo maleable, como que si fuese algo que con sus palabras, con sus gritos o con sus creencias inventadas pueden manipular. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es digno de reverencia. Ciertamente la Biblia no nos invita a adorar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, siendo Dios, es digno de adoración, aunque no es el objeto directo de la adoración. Cristo es el que nos lleva al Padre, y el Espíritu Santo es el que hace posible que esto suceda en nuestras vidas. Por eso debemos darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias.